Veni Sancte Spiritus, et mi
decelibus. Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Veni Padre Pauperum, veni Dador Mulierum, veni Lumen Corpium.
Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa La liturgia, Dios con nosotros. Os habla Juan Miguel Ferrer. Comenzamos el programa con una acción de gracias. Como siempre recordamos, nuestra mirada se dirige a los días que han pasado y a lo que Dios nos ha regalado a través de la liturgia de la Iglesia. Y cómo no recordar la celebración del 8 de septiembre, la Natividad de la Virgen María. Esta fiesta antigua es una fiesta que fue de algún modo la primera que celebró la preparación de la Virgen María para ser la Madre de Dios y el anuncio de la salvación del género humano. Porque Dios, en el fondo, preparando a María para ser la madre de su Hijo, estaba recordando su fidelidad, su promesa para los seres humanos. Dios es fiel. Nosotros fallamos muchas veces, pero el Señor no falla nunca. Y cuando Adán y Eva fallaron, cuando nuestros primeros padres pecaron, Dios, maldiciendo a la serpiente, recordó que Él no podía fallar, que Él era fiel y que su palabra no se echaba atrás. A la serpiente le dijo que ella acecharía el talón de la descendencia de la mujer mientras éste le aplastaría la cabeza. María y Jesús son anunciados ya en el comienzo de la historia de la salvación. Y el nacimiento de María es la proclamación gozosa de que esa promesa se cumple. María nace y se alegra el cielo y la tierra. Por eso normalmente de los santos celebramos su nacimiento a la vida eterna, es decir, el día que murieron, que culminaron la carrera de su vida, de fidelidad a Dios, de lucha contra la tentación, y la culminaron con éxito. Pero en el caso de la Virgen María, como en el de San Juan Bautista, celebramos no solo el final de su carrera. En el caso de la Virgen María, esa fiesta de la culminación del camino de María por este mundo, pues se celebra el día 15 de agosto, con su asunción a los cielos, en cuerpo y alma. Pero ahora, el 8 de septiembre, celebramos el comienzo de su vida en la tierra a través del nacimiento, como más tarde se introduciría la fiesta del 8 de diciembre, celebrando de María no solo el nacimiento, sino incluso la concepción. Porque desde el primer instante de su ser, María sería un regalo y una bendición de Dios. El sí de Dios y el primer sí de la humanidad a ese sí de Dios. María, que luego dirá ante el anuncio del ángel, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, estaba siendo preparada por Dios, primero con su concepción inmaculada, luego con su nacimiento maravilloso. Pero no dudemos, la Virgen María, recibiendo estos privilegios extraordinarios, también tuvo que dar su sí personal y voluntario a esta iniciativa de gracia de Dios y hacerlo en medio de situaciones difíciles, de pruebas, de incomprensiones. María no tuvo una vida fácil, pero María fue siempre un sí amable y agradecido a Dios. Por eso nuestra Madre Santísima es celebrada en su nacimiento. En ella Dios ha ido preparando una morada para su Hijo, una morada toda santa, toda limpia, toda llena de gracia. ¿Cuántas veces hay que recordar, tanto en la Inmaculada Concepción de María como en su Natividad, las palabras que luego dirá el ángel Gabriel? Salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Y las recordamos miles de veces rezando el Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Pero todo esto que felizmente proclamamos en María es como un anuncio. María es así, inmaculada. María es así, llena de gracia. María es así, sí, permanente a la voluntad de Dios en su vida, para animarnos a nosotros a descubrir el designio de amor que sobre cada uno tiene Dios. A los ojos de Dios, no somos nunca un número ni una cifra anónima. Somos un hijo, una hija, un amado de Dios. Y para cada uno tiene Dios nuestro Padre una llamada, un ruego, una invitación. Y con María debemos de aprender a responder a esa llamada, a ese ruego de Dios, a esa invitación, con un sí generoso. Celebrar la Natividad de María implica descubrir esa vocación a la que Dios nos llama a cada uno. Implica comprender que nuestra vida es una respuesta a la llamada de Dios. Que en nuestra vida lo más importante es ese vínculo que nos une a Dios. Lo dirá San Agustín tras su conversión. Nos hiciste, Señor, para ti. Y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Cada uno de nosotros ha sido pensado y amado por Dios. Y no encontramos la dicha plena y nuestra realización completa hasta que, encontrando esa llamada de Dios, respondemos a ella como María, con un sí sincero, leal y generoso. Pero no podemos olvidar tampoco la fiesta que celebramos hoy. Y hoy celebramos la exaltación de la cruz. La exaltación de la cruz es, junto a la invención de la cruz o la cruz de mayo, una de las grandes fiestas que tradicionalmente celebraba la Iglesia con respecto a la cruz de Cristo. En la invención de la cruz de mayo, se celebraba más el hallazgo de la reliquia de la cruz por parte de la emperatriz Santa Elena, la madre de Constantino el Grande, en Jerusalén, con ocasión de su peregrinación a Tierra Santa. En esta fiesta ahora de septiembre, pues se celebra la exaltación, es decir, la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Es de alguna manera un eco de las fiestas de la Pascua. Cristo, con su resurrección, ha transfigurado la cruz. Si en algún momento a sus discípulos les dijo, el que quiera ser discípulo mío, que cargue con su cruz cada día y me siga. Y uno podría pensar, pues el cristianismo, ves, es una religión para sufrir, para aguantar, es una religión de amargados de la vida, es una religión de tristeza, porque ya ves, te pide que abraces la cruz, que es abrazar las enfermedades, los disgustos, las derrotas, abrazar las persecuciones, abrazar el que hablen mal de ti. Pero Jesús, cuando nos invita a acoger todas esas cosas, está muy consciente de que de eso en la vida no se libra nadie, de un modo, de otro, más tarde, más temprano. A todos nos va a llegar la cruz. Pero hay una diferencia. Jesús nos invita a vivir esa cruz sin amargura, a vivir esa cruz sin desaliento, a vivir esa cruz sin rencor, sin rabia, a vivir esa cruz con amor. Porque la cruz te podrá evitar y te podrá quitar muchas cosas buenas, pero no te puede evitar o no te puede quitar la capacidad de amar. y de hacer de la cruz una ofrenda de amor. Sufrir por sufrir es propio de gente perturbada, pero sufrir por amor es propio de gente grande de espíritu, de gente que piensa en plural y no solo en singular. Pensar de amor, vivir y actuar de amor, hasta que lo que es horrible en sí mismo, lo que es feo y malo en sí mismo, quede transfigurado por la presencia del amor. Un amor generoso, un amor paciente, un amor que está pronto a asumir los esfuerzos, las renuncias y las cargas más grandes, pero un amor que se siente pagado en el mismo hecho de amar. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo, y quien vive la cruz con amor se diviniza. Quien bebe la cruz con amor entra en sintonía con Dios, y ahí en Dios, en el amor de Dios, encuentra la recarga para poder seguir amando. Quien se desconecta de Dios, quien no quiere aceptar su amor, ve cómo sus baterías de amor se agotan rápidamente. Y cuando se agotan las baterías de amor, lo que las reemplaza, lo que ocupa el hueco dejado, suele ser resentimiento, envidia, malestar, amargura, algo que impide al corazón humano ser feliz. Hay quien piensa que en la venganza encuentra la satisfacción, encuentra una compensación al mal que le han hecho o a los disgustos que le han dado. Pero con la venganza a lo más se obtiene un instante de placer o felicidad. Dice, la venganza se sirve fría, va con calma, espera, pero luego es efímera, dura poco el placer que nos produce la venganza. Si quieres ser feliz un instante, véngate. Si quieres ser feliz para siempre, perdona, olvida, ama. La exaltación de la cruz nos indica con claridad que la cruz del amor vence, que en la cruz, con su amor, Cristo reina y se constituye en Señor del cielo y de la tierra. Pues que estas festividades del pasado día 8 y la de hoy, lunes 14, nos sirvan de verdad para manifestar y expresar nuestro amor y gratitud a Dios. Nos sirvan para elevar hacia Él cánticos de honor y de alabanza, porque ha estado grande con nosotros el Señor, el que por nosotros se dignó subir al madero, padecer, ser escarnecido por amor. Y en el amor, todo ese dolor y ese sufrimiento, sin desaparecer, se transforma. Y lo que podría destruirnos, nos embellece y consolida. Que el amor de Dios no falte en nuestra vida para que podamos vivir con sentido la cruz de cada jornada. Vamos ahora, en el tiempo de música, a asociarnos a este canto gregoriano que nos recuerda la belleza de la cruz de Cristo exaltada y proclamada como triunfo del Salvador y esperanza del género humano.
Oh, cruz fiel, árbol único en nobleza, amas el bosque, dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Demos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero, y un redentor que en trance de gloria. sacrificado en cruz a la tierra. Por fiel árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, pero da en flor y en fruto. Y así dijo el Señor, vuelva la vida, y que el amor redima la condena. La gracia está en el fondo de la vela, y los alumnos siento de la herida. Oh, cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, pero en flor y en fruto. Oh, plenitud del tiempo consumado, del seno de Dios Padre.
La liturgia, Dios con nosotros, los lunes, cada 15 días, a las 5 de la tarde, en Radio María. Curso de liturgia.
Pues bien, como nos anuncian, comenzamos este apartado del programa al que llamamos curso de liturgia. Y en su primera parte estamos desde hace ya algunos programas desarrollando el año litúrgico. ¿Qué es el año litúrgico? ¿Qué es lo que la Iglesia Nuestra Madre quiere conseguir a través de la celebración del año litúrgico? Y nos toca ver en este día los ciclos del tiempo litúrgico. Habíamos comenzado ya a tratar en el último programa, el pasado día 31 de agosto, pues el ciclo temporal y en concreto dentro del ciclo temporal, pues el ciclo de la Cuaresma y la Pascua, que tiene como quicio pues el trido pascual y la celebración de la resurrección del Señor en el domingo de la Pascua. Ese ciclo de Cuaresma-Pascua vimos que estaba marcado por el gran domingo, el domingo de los domingos, que celebra la resurrección del Señor y que se prepara con los días del trido pascual, de la pasión, muerte, resurrección del Señor. Un trido pascual que es el corazón del año litúrgico y que comienza su celebración con la misa vespertina de la Cena del Señor en la tarde-noche del Jueves Santo y que prosigue con el Viernes de la Pasión y Muerte del Señor, que tiene pues en las horas canónicas de tercia, sexta y nona una especial carga, porque tercia recuerda la condena a muerte de Jesús, sexta su estancia y su agonía en la cruz, y la hora de nona, su muerte en la cruz. Tras la hora de nona se celebra el Viernes Santo, los oficios del Viernes Santo, que no son una celebración de la Santa Misa, que este día no se celebra en recuerdo de la muerte de Cristo, el Esposo nos ha sido arrebatado, es un día de ayuno, y por eso también en alguna época incluso fue de ayuno de la comunión eucarística. Tras el Concilio Vaticano II se restableció la posibilidad de comulgar en este día, tanto el sacerdote como los fieles, porque en la Eucaristía está presente este misterio del sacrificio de Cristo en la cruz, al que nos queremos asociar de modo especial en la liturgia del Viernes Santo. Tras el Viernes Santo, la mañana del sábado es mañana de silencio, es mañana de recuerdo del descenso de Jesús a los infiernos, de acompañarnos con la Virgen María esperando la resurrección del Señor, pero con la vigilia pascual entramos ya de pleno en las celebraciones del domingo de la Pascua, celebrando la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Como preparación a toda esta liturgia del trigo pascual y como preparación a los sacramentos del bautismo, la confirmación y la Eucaristía, que solían impartirse siempre en el domingo de resurrección, pues la Iglesia fue generando un tiempo previo en el que de manera especial acompañaba a los catecúmenos en su última preparación para recibir los sacramentos de la iniciación. Así se genera, sobre todo en el ciclo dominical, y se ha conservado en el año A de los ciclos de las lecturas dominicales y festivas, pues una cuaresma de tipo catecumenal, donde cada domingo pues se van incluyendo algún aspecto fundamental de la catequesis sobre el bautismo cristiano. Esta cuaresma catecumenal ha permanecido, aun cuando tras el Concilio Vaticano II se introducen dos ciclos más en el tiempo de los domingos y fiestas, y entonces pues no se sigue un itinerario tan marcadamente catecumenal en el año B y en el año C. Pero, no obstante, el ciclo dominical de la cuaresma, tanto en el año A más fuertemente como de un modo más débil en el B y C, tiene una perspectiva que se vincula fácilmente con la iniciación cristiana. Pero la cuaresma ferial, la de los días entre semana, esta se forma en un periodo posterior, cuando ya habiendo pocos cristianos que reciban la iniciación cristiana en Pascua, entonces lo que se prepara con más intensidad es la renovación por parte de toda la comunidad de los propósitos bautismales. Y para ello se hace un camino de conversión, acompañando a los pecadores públicos. Por lo tanto, a la primera cuaresma de tipo catecumenal sigue una cuaresma que nos ha quedado reflejada sobre todo en el ciclo ferial, y entonces ahí se incide mucho más sobre la conversión y la celebración del sacramento de la reconciliación o penitencia. Por lo tanto, una nueva etapa dentro de la historia de la cuaresma que carga o pone el acento en la conversión personal y en la transformación a través del sacramento de la reconciliación. De un modo más actual y reciente, a la cuaresma, con estas significaciones pascuales y de iniciación cristiana, y con esas significaciones de llamada a la conversión y a la penitencia personal para los pecadores que estaban preparándose a la penitencia pública, pues ahora hay una cuaresma que aúna elementos de iniciación cristiana, aúna elementos de llamada a la conversión, pero mira sobre todo una conversión no ya tanto de los penitentes que tienen que recibir necesariamente por sus pecados graves el sacramento de la reconciliación, sino que mira a toda la Iglesia que está siempre necesitada de reforma en las personas, y ahí la llamamos más conversión, y en sus instituciones. Por lo tanto, la cuaresma como un tiempo de renovación. Y tras el trido pascual, el tiempo de Pascua, un tiempo de la mistagogia, del saboreo de la gracia de los sacramentos, un tiempo de crecimiento espiritual interior. Junto a este ciclo de la cuaresma y la Pascua, estará el ciclo del Adviento y la Navidad, del que también hablábamos. Junto a las fiestas que nacen para celebrar la Navidad y la Epifanía, surge una preparación para estas fiestas que tiene su origen en la Hispania cristiana de la Antigüedad, que acostumbraba bautizar también con ocasión de las fiestas de Epifanía. Y, por lo tanto, provoca la creación de un tiempo de preparación paralelo en muchas cosas a la cuaresma, que será el Adviento. Este Adviento que triunfa en España, en el sur de las Galias y en el norte de Italia, de alguna manera va haciendo presión sobre Roma, que de una pequeña preparación a la Navidad con una octava, unos días, una novena de preparación a la Navidad, que arrancaba en lo que ahora son las antífonas de la O, las ferias mayores o privilegiadas, en la tarde del 17 de diciembre, pasó después a tener un adviento de 2 semanas y finalmente un adviento de 1 mes, 4 semanas. El tiempo de adviento nos prepara para celebrar la Navidad. El tiempo de adviento tiene unas connotaciones también de examen de conciencia y de conversión, pero sobre todo tiene ese alimentar la esperanza de que vamos a recibir un guía y salvador, nuestro Señor Jesucristo. Junto al ciclo temporal, con la celebración de la Cuaresma y la Pascua, y junto a la celebración en el ciclo temporal del Adviento y la Navidad, va a haber en el resto del año lo que se llamarían los domingos tras la Epifanía y los domingos tras Pentecostés. En la reforma del Concilio Vaticano II, a todo este tiempo que queda fuera de los ciclos de Cuaresma-Pascua y Adviento-Navidad, se le va a llamar tiempo ordinario. Y en el tiempo ordinario, no obstante, hay como 2 momentos, igual que lo recordaba la antigua liturgia, el momento tras la Navidad y el momento tras la Pascua. El momento tras la Navidad presenta la predicación de Cristo, los aspectos más generales de la predicación de Cristo, y el tiempo tras Pentecostés va a presentar, tras unas fiestas que son como el eco de la Pascua del Señor, va a presentar sobre todo la preparación para el encuentro definitivo con el Señor. Tanto el encuentro al final de nuestra peregrinación en la tierra de cada uno como persona, como el final y el encuentro con el Señor en la gloria de la humanidad o la sociedad en su conjunto. Esto hace que los domingos tras la Pentecostés vayan caracterizándose de una manera general, pues de lo más genérico de predicación de Jesús hacia una connotación de preparación para el encuentro definitivo del Señor según avanza el tiempo ordinario tras Pentecostés. De hecho, se va todo preparando y se va todo disponiendo para que al final del año litúrgico, con la fiesta de Cristo Rey del Universo, de alguna manera veamos acabado y cumplido el proyecto salvador de Dios. Este ciclo temporal celebra fundamentalmente a Cristo, como vemos, domingo a domingo, y se incluyen en esos domingos las principales fiestas de los misterios del Señor. Junto a este ciclo temporal, que es el centro y el nervio del año litúrgico, estará el ciclo santoral, donde celebramos el pequeño ciclo de fiestas de la Virgen paralelos a los del misterio de Cristo, las fiestas de los ángeles y de los santos, y también podemos agregar las fiestas votivas de los santos o del Señor o de la Virgen, celebradas en tono votivo y para alimentar la piedad del pueblo cristiano, y las fiestas luego ya del ciclo propiamente santoral, la Virgen María, los ángeles, los santos, y las misas votivas y adversas, por diversas necesidades eclesiales. El ciclo santoral, con todas estas matizaciones, sirve para ver los efectos de gracia del misterio de Cristo actualizado en el ciclo temporal. Por lo tanto, el ciclo santoral complementa y está llamado a integrarse en el ciclo temporal. Pero el Concilio insistió, como lo había insistido ya el Concilio de Trento, en que el ciclo temporal es el que da el nervio y el sentido del año litúrgico, la identificación de nuestra vida año tras año con la entera vida del Salvador, celebrada desde su encarnación hasta su venida al final de los tiempos en la gloria. Esta esta celebración del ciclo temporal núcleo del año litúrgico se ve completada por las celebraciones de la Virgen, en primer lugar, la gran y primera discípula del Señor y la primera beneficiaria de la gracia de Cristo. En cada una de las fiestas de los misterios de la Virgen María o de las advocaciones más universalmente difundidas de la Virgen Nuestra Señora. Junto a eso, el ciclo de los ángeles y sobre todo de los santos va a mostrar las obras maravillosas de Dios en su pueblo. Y presentando la vida de los santos, muestra los efectos que la gracia de Cristo han producido en cada uno de estos hombres y mujeres que son nuestros intercesores y nuestro ejemplo o modelo de vida. Las misas votivas celebran o repiten la celebración, de algún modo, de algunos misterios o de algunas fiestas del Señor, de la Virgen o de los santos. Pero lo hacen fuera del día de la fiesta universal y con un tono menor. Las misas adversas muestran cómo el misterio salvador de Cristo afecta a toda la vida humana y tratan de poner en contacto los diversos momentos y circunstancias de la vida humana con el misterio de Cristo. De este modo, el ciclo santoral sometido al ciclo temporal constituyen los dos pulmones del año litúrgico, celebrados en la Eucaristía, día a día, domingo a domingo, y celebrados a través de la liturgia de las horas, con las diversas horas canónicas, todas ellas vinculadas a las fiestas del año litúrgico y a los diversos momentos del día, de la jornada. Vamos ahora a hacer otra pequeña pausa musical, en este caso vamos a escuchar música de órgano, pero aprovechemos esta música para elevar nuestro espíritu a Dios, para ver cómo celebramos cada año esta realidad del año litúrgico. Si verdaderamente miramos a Cristo y dejamos que Él vaya iluminando cada paso de nuestra vida, cada momento de nuestra jornada, si nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios respetando las normas y pasos que Él da para el respeto de la naturaleza, para el respeto de su proyecto de salvación, para el respeto de los hermanos, de los seres humanos. En esa línea, pues vamos a elevar al Señor ahora nuestra oración para que el año litúrgico sea el alimento de nuestra vida espiritual y nos haga estar cada día más cerca del Señor resucitado.
Si desean participar en este programa, pueden llamar al teléfono 91-005-9419. Pueden hacer sus preguntas al padre Juan Miguel Ferrer.
La liturgia, Dios con nosotros, un programa para conocer cómo el Señor realiza su salvación constantemente entre nosotros.
Pues sí, seguimos adelante en esta hora de programación en Radio María dedicada a la liturgia. Y en concreto, en nuestra segunda parte del curso de liturgia, vamos hoy a hablar de la liturgia de las horas. Llevamos ya algunos programas dedicados en esta segunda parte a la liturgia de las horas, que hace presente el misterio de Cristo bajo la forma de alabanza, de acción de gracias a Dios, a través de cada día en sus diversas horas. Vimos que los primeros cristianos buscaban alabar a Dios a lo largo de todo el día y toda la noche, pero no pudiendo estar ininterrumpidamente rezando, recitando y cantando salmos y oraciones, pues decidieron, como ya había hecho el pueblo de Israel, escoger algunas horas significativas para hacer en ellas presente esta alabanza de la Iglesia a Dios nuestro Señor, a través de momentos cargados de significación en el curso del día. Nosotros hoy vamos a hablar de los elementos que integran esta liturgia de las horas, porque en el último programa ya hablamos del sentido o significado particular de cada una de las horas, empezando por las vísperas, siguiendo por las completas, el oficio de lecturas en su forma de nocturnos, es decir, de vigilias nocturnas, lo que antiguamente se llamaron nocturnos y luego maitines, y luego a lo largo del día, al amanecer laudes, a lo largo de las horas de trabajo, tercia, sexta y nona, y al final de la jornada, nuevamente, pues nos encontramos con esa hora que da comienzo al día siguiente en las solemnidades y que concluye los días ordinariamente, que son las vísperas, la oración al atardecer. Hoy nos toca ver de qué están hechas cada una de estas horas de la liturgia de las horas. Y el elemento fundamental desde los primeros tiempos cristianos fueron los salmos. En el Antiguo Testamento, Dios había ayudado a los hombres a aprender a rezar, inspirando los salmos a David, a Salomón y a algunos otros personajes, para que con palabras humanas, pero guiados por Dios, pues nos ofrecieran unos instrumentos empapados de humanidad, pero empapados también del sentido espiritual y divino de la vida. Hay incluso toda una serie de salmos que nos ayudan pues para santificar de manera especial la mañana o el anochecer. De ahí que hay salmos llamados vespertinos, los que hablan de la noche, y salmos matutinos, los que hablan de la luz y de la salida del sol. Unos y otros salmos fueron utilizados por los cristianos para formar con ellos el elemento fundamental de la liturgia de las horas. Quedaba un interrogante. Los salmos son parte del Antiguo Testamento. ¿Satisfacen la oración de un cristiano? ¿Son adecuados para que un cristiano los rece? Pues aquí hay personas que, con su sensibilidad cristiana, tienen dificultad para rezar algunos salmos. De hecho, ha habido algunos salmos, muy poquitos, pero algunos salmos que han desaparecido de la liturgia de las horas. Los encontramos en los salterios de las Biblias, pero no están en la liturgia de las horas. ¿Por qué? Porque era necesaria una gran explicación o formación para poder leerlos como cristianos. Hay algunos que todavía tienen cierta dificultad, pero cuando se han incorporado a la oración cristiana, es porque tienen una lectura definitiva y plena, que es compatible, evidentemente, con la espiritualidad y la sensibilidad propia de los discípulos de Jesús. Por lo tanto, para ayudar a esta lectura cristiana de los Salmos, la Iglesia, desde época apostólica, va usando una serie de recursos. El primer recurso van a ser las antífonas, que recitadas antes del Salmo o antes y al final editaría el Salmo, pues tomando una frase del mismo Salmo o de otro Salmo o de otro libro de la Escritura o componiéndolas el eclesiástico, componiéndolas un personaje de Iglesia, ayudan a comprender por qué motivo ese día y a esa hora, en ese tiempo, se reza ese Salmo y no otro. Las antífonas son, por lo tanto, de gran utilidad para entrar en oración con los salmos como cristianos. Junto a eso están los títulos de los salmos, que en la liturgia de las horas aparecen en letra roja encima del comienzo del texto del salmo. Estos títulos salmorum, estos títulos de los salmos, igualmente, además de darnos pista, como hacen los títulos de la Biblia hebrea con respecto a los salmos, además de indicaciones sobre el modo de cantar o ejecutar ese salmo, o de cuál es su autor, o para qué finalidad se creó, tenemos títulos salmorum, sobre todo los títulos salmorum cristianos, que nos ayudan a la interpretación desde la fe en Cristo del salmo. Y finalmente están los versículos, que en la liturgia de las horas suelen aparecer en el margen, o casi en el margen, tomados de los padres de la Iglesia. Son interpretaciones de los salmos hechas en sentido cristiano por los padres de la Iglesia. Hay otro elemento que no está en la liturgia de las horas actual, que estaría en un apéndice que está todavía por elaborarse y hacerse público oficialmente, que son las oraciones sálmicas. La oración sálmica hace oración a partir de la lectura del salmo correspondiente y lo paladea y lo gusta espiritualmente como cristianos. Junto a los salmos están los cánticos del Antiguo y Nuevo Testamento. Estos cánticos se intercalan con los salmos y tienen un poco el mismo sentido. Dios nos da sus palabras para que podamos hablar con Él, para que le podamos rezar. Los cánticos pueden tener también interpretaciones varias. Pero tanto salmos como cánticos constituyen los elementos de la liturgia de las horas que Dios nos ha dado, que ha inspirado directamente Dios. Pero junto a eso están los himnos, que son piezas de una peculiar eucología romana que nos ayudan a comprender también el sentido de los salmos. Los himnos van a ser composiciones eclesiásticas que tienen un carácter poético, que tienen contenidos doctrinales y que normalmente se cantan y que nos permiten situar cada oficio en el contexto de una determinada fiesta o en el contexto de un momento peculiar del año litúrgico. Junto a estos himnos están los momentos eucológicos o de oración, las súplicas e intercesiones, que pueden revestir en laudes un carácter mayor de acción de gracias o de ofrecimiento del día, y las vísperas, que son más de súplica e intercesión. Junto a ellas, el Padre Nuestro, culminando siempre la oración de la comunidad, y la oración que puede ser la colecta del día, y que tiene ese significado de asociar la oración de la comunidad a la oración de la entera Iglesia. Estos elementos, salmos, cánticos, himnos y eucología, es decir, oraciones, son el principal componente de la liturgia de las horas. Y para la lectura cristiana de los salmos y cánticos del Antiguo Testamento, pues contamos con esa ayuda de antífonas, títulos, versículos y oraciones sálmicas o de cántico. Estos elementos son verdaderamente ricos en la liturgia de las horas y nos permiten la transformación de nuestra mente y de nuestro corazón. Porque si seguimos el consejo de San Benito, pues cuando entramos en oración, que nuestra lengua sea la que conduzca y que nuestro corazón concuerde con la lengua. Mens concordis voci, que nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra atracción coincida con lo que dicen nuestros labios, con nuestra voz. Porque nuestra voz canta salmos, cánticos, y esto es palabra de Dios, y por lo tanto debemos configurar nuestra mentalidad con lo que nuestros labios han profesado. De este modo, a través de la liturgia de las horas, Dios tiene la oportunidad, con la mediación de su Iglesia, de educar a sus hijos paso a paso. Vamos a la última pausa musical, que nosotros aprovechamos para elevar una oración a Dios con el canto del Stabat Mater a la Virgen María. Pronto, mañana, celebraremos la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores.
Les recordamos que pueden participar con preguntas en directo llamando al teléfono 91-005-9419.
La liturgia, Dios con nosotros, una síntesis vital de la palabra y el obrar de Dios.
Pues estamos llegando al final de nuestro programa. Desde las 5 venimos acompañándoles, como nos han recordado, con este programa, la liturgia, Dios con nosotros. Os ha hablado Juan Miguel Ferrer. Pero antes de despedirnos y a la espera de si llega alguna pregunta de algún oyente, vamos a mirar hacia lo que nos depara nuestra Madre la Iglesia en sus celebraciones litúrgicas en los próximos días. Y mañana quería hacer énfasis que celebramos la Virgen de los Dolores. Esta celebración se encontraba en el tiempo de Pasión, al final de la semana de la Cuaresma, pero con la reforma del Concilio Vaticano II se trasladó a este momento después, justo como eco de la fiesta de la Exaltación de la Cruz, siguiendo una antigua tradición oriental que alguna persona que había vivido especialmente el misterio de Cristo en alguna de sus escenas, pues luego era celebrada al día siguiente de la fiesta de Cristo. Así, después de celebrar el triunfo de la Cruz de Cristo, celebramos a la Virgen asociada a la Cruz de Cristo. Como había dicho ya Simeón el día de la presentación del niño en el templo, Jesús iba a ser bandera discutida. pero era la luz que se anunciaba a los pueblos y la gloria de Israel. Pero a María le iba a atravesar una espada de dolor, mientras su hijo era bandera discutida. Y María vivió esta dimensión de la cruz de modo singular. Por eso ella es la gran maestra para ayudarnos a aprender al pie de la cruz de Cristo. Y eso es lo que mañana celebrará y nos recordará la Iglesia. La fiesta de la Virgen de los Dolores es una fiesta de la Virgen María, maestra en el dolor, maestra al pie de la cruz. ¿Cómo hacer para aprender en medio del dolor? ¿Cómo hacer para aprender en tiempos de crisis? ¿Cómo hacer para aprender en tiempos de preocupación y de miedo? ¿Cómo hacer para ser verdaderamente cristianos y aprovechar las oportunidades que Dios nos brinda en nuestros momentos de cruz? Acudamos a María. Ella es la maestra, la que nos enseña la actitud que hemos de adoptar y la respuesta que hemos de dar a los momentos de cruz en nuestra vida. Pues bien, si no ha llegado ninguna pregunta, pues despediremos el programa hasta dentro de 15 días, en que seguiremos nuestra andadura con la liturgia que celebra al Dios que está de nuestra parte, a Dios que se ha acercado a nosotros en la historia de salvación, al Dios que tanto nos ha amado, que ha entregado a su propio Hijo por nuestro bien.
Así concluye la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.